En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y nos vamos a ir a hablar con el amigo Alberto Javiles. ¿Por qué? Le cuento que se ha cumplido un nuevo aniversario de lo que fue la primera intifada. ¿Se acuerdan que en algún momento, bueno, desgraciadamente las revueltas palestinas significaron estos levantamientos violentos? Alberto vivía en Israel y, como tantos otros, de alguna manera sufrió lo que fue esa intifada y tiene algo para contarnos de lo personal, y vamos a reflexionar con él. Alberto, ¿cómo estás?
Boker Tov, muy buenos días, Miguel, gracias por la llamada y un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de Radio Sai en todo el continente. Estoy a tu orden.
Alberto, decía que viviste esa primera intifada y lo viviste en términos muy personales, incluso teniendo desgraciadamente alguna situación que puedes contar, lo cual es bueno, otros la vivieron mucho peor. ¿Quieres contarnos cómo viviste en Israel ese momento?
Y bueno, al principio estábamos todos estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde hay un componente importante de estudiantes árabes, árabes israelíes principalmente, y la convivencia era normal, es decir, cada uno metido en lo suyo, pero estos temas no trascendían hacia la vida diaria de los estudiantes. De repente, esa noche, me acuerdo, fue diciembre del 87, salió en las noticias de la noche que hubo Afarot Seder, o sea, lo que vendría a ser disturbios en la franja de Gaza a raíz de un accidente en la vía, donde un camión militar israelí chocó con un vehículo palestino o árabe palestino en la franja de Gaza, y como resultado murieron 4 pasajeros. De repente empiezan a estallar, lo que dije antes, Afarot Seder, disturbios, y esa fue la noticia en la noche y al día siguiente en la prensa, y no paraba, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Una cosa que se empezó a llamar intifada, que en árabe significa remezón, sacudida, era la expresión de impotencia de una generación que había nacido ya bajo administración israelí después de la guerra de los 6 días del 67. Estamos hablando 20 años después de la derrota árabe del año 67, y era una generación que estaba completamente desconectada del mundo en el cual habían crecido sus padres, tenían a un liderazgo palestino que era lejano a ellos, vivía en Túnez después de la derrota palestina del año 82 en el Líbano. Uh-huh. Y la intifada fue un evento que nos agarró a todos, o sea, la experiencia mía es la de millones de israelíes, más que vivían en ese momento, nos agarró a todos desprevenidos, y poco a poco nos fuimos metiendo dentro de estas consecuencias que trajo la primera intifada. Ojo, los ciudadanos israelíes no eran los únicos que estaban sorprendidos por esto. También mismo el estamento político israelí, el estamento militar israelí, y lo que más grave aún, que demuestra la desconexión completa con la realidad, era el liderazgo político palestino. No se esperaba esta reacción popular en contra de la administración militar israelí en Judea, Samaria, Franja de Gaza y algunos focos de Jerusalén Oriental.
¿Te parece, Alberto?
Para nosotros.
Sí, te escucho.
Dime.
No, te iba a preguntar si te parece que fue algo espontáneo que se fue dando, o había de atrás quienes fogonearon ese levantamiento.
No. De lo que he investigado y leído en torno a la primera intifada, fue algo espontáneo, de estas reacciones espontáneas populares que trascienden el liderazgo nacional palestino. Tanto es así que al principio la OLP no se suma a estas olas de protestas, sino que son meros espectadores, ya que eran unas protestas sin líderes. Uh-huh. Eran reacciones espontáneas de la gente, o de más que nada de estudiantes universitarios en los sectores árabes palestinos, que expresaban su rechazo a la administración israelí, lanzando piedras y posteriormente perpetrando atentados en las zonas bajo administración militar israelí. A diferencia de la segunda intifada, que fue ya en el año 2000, la primera intifada concentra la mayoría de sus acciones en zonas bajo administración militar israelí. La segunda ya vemos que es llevada a las ciudades israelíes. Uh-huh. La primera no. Quizás un evento que destaque como atentado en contra de civiles israelíes en la primera intifada fue el desbarrancamiento de un autobús de la línea 405 que cubría el trayecto Tel Aviv a Jerusalén, donde un terrorista desvía el autobús y lo hace rodar hacia un abismo en plena subida a Jerusalén, en un atentado donde fallecen 16 civiles israelíes, entre ellos un estudiante argentino de 24 años, Fabián Resnik. Ahora, para nosotros, dentro de Israel, o dentro de Jerusalén, de la Universidad Hebrea, fue un cambio en ciertos aspectos de nuestra rutina. Por ejemplo, mi grupo de amigos...
Se nos cortó, puede ser. Daniel, está ahí Alberto Javiles. Algún ruidito tenemos atrás en la línea y en la comunicación. Alberto, ¿estás con nosotros? ¿Alberto? No. Lo hemos perdido. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Alberto Javiles. Nos está contando su experiencia personal como estudiante en la Universidad Hebrea, lo que fue la primera intifada y luego también la segunda. Gracias a Dios no tenemos por el momento, aunque muchas veces hay temor de nuevos levantamientos. No tenemos novedad. ¿Está ahí Alberto nuevamente? Alberto, ¿estás con nosotros?
Sí.
Se había cortado.
Aquí estoy.
Decías que hubo algún tipo de cambio en la vida cotidiana y quiero preguntarte de manera muy directa, porque me lo has comentado, que tuviste algunas situaciones que te afectaron.
Bueno, sí. A partir del año segundo, ya desde la intifada, yo pasé a vivir a un distrito que se llama Neve Yaakov. Está en la parte norte de Jerusalén. Y para ir a la universidad tenía que tomar un autobús que pasaba por el barrio árabe de Shuafat. Entonces, más de una vez, una de esas piedras impactaron en nuestro autobús, a pesar de la protección plástica que tenían los vidrios. Y una de esas piedras, le reventó la frente a una vecina mía, estaba sentada enfrente mío, y de rebote me dio a mí. Algo que no trascendió, porque ni siquiera fui a danza. A la señora sí se la llevaron con la frente partida. Otra ocasión, yo tenía una novia en un kibutz, en Kibutz Magal, que está en el centro norte de Israel, y para llegar a Magal tenía que tomar un autobús que pasaba por un barrio que se llamaba Baca el Garbíe. Bueno, entrando a Baca el Garbíe, no sé cómo ni de dónde sacaron fuerzas, un bloque de concreto más grande que un ladrillo entró al autobús por una ventana. La reventó. A Dios gracias, nadie resultó herido, pero el susto fue mayúsculo. Entonces, a raíz de ese incidente, empecé a tomar la otra vía, que era mucho más larga, que me dejaba lejos del kibutz, para no correr riesgo sobre mi integridad física.
Bien.
Incluso también hubo incidentes dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a raíz de la primera intifada, donde se empezó a ver ya la separación de los grupos, el grupo judío y el grupo árabe, que esto hizo explosión cuando el segundo de la OLP, que era Abu Jihad, fue asesinado en Túnez. Uh-huh. Al día siguiente, los estudiantes árabes no tuvieron mejor idea que concentrarse en lo que era el Fórum de la Universidad de Hebrea, que es un lugar cerrado, muy grande, pero cerrado, con techo. y declararon un minuto de silencio en honor al tipo este que había sido asesinado en Túnez y que no se sabía aún que había sido Israel. Y esto derivó en disturbios, por supuesto. El minuto de silencio no duró nada, hubo golpes, participamos dentro de esos golpes. Y intervino la policía israelí con tan mal tiempo, lanzaron bombas lacrimógenas dentro del fórum. Ese día todos terminamos afectados, lagrimeando, ojos irritados, con problemas en los bronquios. Nos tocó nuestra buena dosis de gases lacrimógenos ese día. Uh-huh. Por supuesto que la situación de convivencia, de cierta y relativa convivencia que había antes, quedó destrozada ese día. Y si mal no me equivoco, en las elecciones del centro de estudiantes de ese año de la universidad, ganó el grupo Gilad, que era el grupo que representaba a la derecha, al Likud. Todo esto como consecuencia de la confrontación que había dentro del campus. Fue una época bastante dura, donde incluso cambiamos nuestras rutinas. Como estaba hablando cuando se cortó, nosotros, una época, año 87, 88, no había televisión en los cuartos, no habían celulares, no había internet. Jerusalén no hay transporte público los sábados. Pues, ¿qué hacíamos los sábados? Íbamos a caminar por las periferias. Uh-huh. Y una de nuestras caminatas con los amigos era ir a un lugar que se llama Badi el Yos, que está en camino hacia la ciudad vieja. Bueno, dejamos de ir, porque lanzaban piedras ahí. Ahora, esta intifada, cuando ya el mando palestino se da cuenta de que es algo serio y quiere tomar el control, genera un comando unificado. Entonces ellos empiezan a tratar de dirigir a los jóvenes, cosa que no lograron jamás. Uh-huh. Porque los jóvenes palestinos habían tomado tal fuerza y tal determinación que el mando palestino en la OLP, allá lejos en Túnez, no tuvo sobre ellos control alguno, pero sí trajo consecuencias. En el año 88, en diciembre, La OLP declara la independencia palestina en Argelia, como consecuencia de lo que ya querían tomar control, que era una intifada que ya tenía un año de duración.
Bien, Alberto, valía la pena recordar estos hechos, porque como de alguna manera sabemos aquellos que conocemos ahí el terreno, en esa convivencia israelí-judeo-árabe, una chispita puede encender lo que son este tipo de manifestaciones violentas, y vale la pena recordar cómo en su momento se dieron, esperando que, bueno, no vuelvan a acontecer, porque siempre están ahí latentes las situaciones que son tan, tan sensibles y que pueden acarrear a violencia. Agradecerte y será hasta la próxima.
Miguel, muchas gracias por la llamada, siempre a la orden aquí, y agradecerles a ustedes por el enorme trabajo que hacen ustedes de difusión y de proyectar los valores judíos positivos en todo el mundo.
Alberto,
muchísimas gracias.
Gracias a ti, Hanukkah Sameach, que tengamos mucha luz en estas épocas.